mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Ya tenemos respuesta desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas a la noticia de las últimas horas, el varapalo que ha recibido el ATC, el almacén temporal centralizado de esta población que se pretende construir en esta localidad conquense. Recordemos que anoche conocíamos que la Consejería de Fomento ha aprobado una resolución por la que declara nulo el plan de ordenación municipal, el POM, de este municipio. Tras esta decisión, si el Gobierno Central quiere continuar con sus planes de emplazar el ATC en Villar de Cañas, debería declararlo de interés general. Reacciones, por supuesto, muchas. ¿Qué dice el ayuntamiento? José María Saiz es el alcalde.
El plan de ordenación municipal de Villar de Cañas es el mejor plan de ordenación municipal de España. A ver, pues esto es una cosa que ya me esperaba yo, porque lo que está claro es las intenciones de Paje de querer machacar mi pueblo, la comarca y la provincia de Cuenca. Os lo he dicho muchas veces. Yo estoy más tranquilo porque no hay ningún problema. El ATC de Villar de Cañas está bien hecho, ahora tenemos que irnos a un contencioso.
Y también han respondido ya desde el PP. El PP estudia interponer una querella criminal por un posible delito de prevaricación. Vamos a escuchar a Lorenzo Robisco, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes.
Cuando no son las grullas, son las avutardas. Cuando los pájaros vuelan en una noche, en otra noche, como ha ocurrido en la mañana de hoy, nos encontramos con otra vulneración a un procedimiento que ya estaba establecido, que ya estaba regulado, que ya estaba votado y que tenía todos los informes pertinentes para salir adelante.
¿Y qué ha dicho la Junta de Comunidades? También ya ha hablado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido hoy de que va a ser muy escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad para que el plan de ordenación municipal de Villar de Cañas, donde se proyecta este ATC, cumpla con todos los requisitos técnicos y jurídicos. Así lo ha asegurado hace unos minutos la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Está nuestra compañera de COPE Cuenca, Noelia Barroso, recabando todos estos datos y luego, por supuesto, al filo de las dos, ampliaremos y analizaremos con detalle toda esta importantísima noticia de las últimas horas. ¿Tendremos o no tendremos almacén temporal centralizado en Villar de Cañas? Bueno, pues sigue la incógnita. Así arrancamos, 12 y casi 9 minutos, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
La proposición de ley presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Podemos, denominada Garantía de los Servicios Públicos, ha sido hoy tomada en consideración en las Cortes Regionales y da, por tanto, así su primer paso parlamentario con la intención de que entre en vigor antes del 1 de enero. El consejero Ruiz Molina ha tomado la palabra al final del debate, hace tan solo unos minutos, para asegurar que esta iniciativa llega a las Cortes porque el anterior gobierno, ha dicho Ruiz Molina, no hizo nada para blindar los servicios sociales. La toma en consideración ha recibido el voto en contra de los 16 diputados del PP. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en las últimas horas con el presidente de Renfe y con un mensaje claro: mejorar el servicio para los conquenses.
He pedido al presidente de Renfe, y me consta que están ya trabajando con ello, un estudio de política comercial que permita que los usuarios del AVE entre Cuenca y Madrid, Madrid y Cuenca, tengan un tratamiento singular por la vía de los bonos, por la vía de una tarifa plana, por la vía la que Renfe considere más adecuada, pero que incentive, que fomente todavía más el uso de la alta velocidad. Es un privilegio.
Y un apunte más, ya que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, preside a esta hora en la Ciudad Imperial, en Toledo, la reunión del Real Patronato del Museo del Ejército, cuya función principal es marcar las directrices generales de actuación de dicho centro. Intensísima la actualidad, ampliamos de nuevo todo en 20 minutos. Estamos ya a jueves 12 de noviembre de 2015 y una jornada en la que seguimos con cielos despejados en toda Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, también sin grandes cambios. Vamos a alcanzar los 19 grados en Guadalajara, 20 en Cuenca y Albacete y hasta 21 grados en Ciudad Real y Toledo. Como vemos, las máximas descienden ligeramente con respecto a ayer. Completamos desde la DGT, Carlos García Nuño, adelante.
Buenos días, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de Castilla-La Mancha se puede circular hasta ahora con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Espectacular, Dani Martín. Cambiamos radicalmente de asunto y vamos con noticias también importantes de las últimas horas, ya que la Universidad de Castilla-La Mancha está celebrando la Semana de la Ciencia, una iniciativa organizada por la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica. María José Ruiz es profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales y Químicas y es quien más sabe de este asunto. María José, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar en COPE, ¿todo bien?
Todo bien.
Bueno, pues si le parece, vamos a intentar adentrarnos en lo que es la ciencia para todos los oyentes. Y me gustaría empezar preguntándole por el objetivo de esta semana, Semana de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues nosotros lo que hacemos es poner estas actividades justo en la Semana de la Ciencia que se celebra en todo el país. Es decir, alrededor del 15 de noviembre, que es San Alberto Magno, todo el país está celebrando la Semana de la Ciencia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las universidades, todo el mundo. Entonces nosotros nos sumamos a esta iniciativa para celebrar que somos de ciencias y para mostrar a la sociedad que investigamos en ciencia, que enseñamos ciencia y que la ciencia es importante.
Claro que sí. ¿Qué es mejor, ser de ciencias o de letras? Que nunca lo he tenido
todo
claro.
Es bueno. Todo es bueno, todo es necesario, por supuesto que sí. Ambas cosas forman parte de la cultura y no se puede vivir sin saber de letras y no se puede tener buena calidad de vida sin saber de ciencias. Las dos cosas son muy importantes.
Dice usted muy bien. Cuanto más se sepa de ambas cosas, mucho mejor.
Por supuesto que sí. Los ciudadanos informados en letras y en ciencias son ciudadanos que viven mejor.
Bueno, ¿y qué actividades están haciendo durante todos estos días?
Bueno, pues nosotros fundamentalmente lo que hacemos es que invitamos a los institutos de la región, a los institutos de secundaria de la región, a que se acerquen a nuestros laboratorios. Y entonces lo que hacemos es que les preparamos una serie de actividades relacionadas con las dos titulaciones que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos gente que investiga en ciencias ambientales y gente que investiga en bioquímica, en química, en física. Entonces lo que hacemos es preparar actividades relacionadas con esto. Por ejemplo, hacen extracciones de ADN, ven el efecto que provocan las mutaciones genéticas en algunos organismos, ven las propiedades bastante sorprendentes del CO2, vemos qué efecto tiene el fuego sobre la germinación de semillas, vemos cómo funciona la estación meteorológica, es decir, cosas que tienen relación con las dos titulaciones que se imparten en esta facultad.
Me imagino que muchos experimentos y buscando despertar la curiosidad de nuestros jóvenes, que serán futuros profesionales, y cuanto más curiosos sean, quizá mejor para nuestro futuro, para el futuro de todos.
Es que es así. El científico por naturaleza tiene que ser curioso. Entonces, si somos capaces de mostrar a los estudiantes de los institutos de secundaria lo apasionante que es esto y lo divertido que es andar haciendo descubrimientos y buscando respuestas, pues yo creo que tendremos más vocaciones científicas, que por cierto es que estamos muy justos. Es decir, hay toda una iniciativa europea de búsqueda de vocaciones científicas porque estamos poco a poco perdiendo gente que quiera estudiar ciencia.
Vaya, hay que dar un toque de atención, ¿no?, a las instituciones, sí, a nuestros políticos, ¿no?, para que fomenten, ¿no?, y apuesten esa investigación de la que tanto hablamos, ¿no?, para que tengamos esos futuros profesionales bien formados, y sean muchos además, no sea algo escaso.
Efectivamente, y además esto sigue motivando a los niños desde pequeños y enseñándoles que la ciencia es muy divertida, y en eso estamos.
María José, ¿usted es de las que hace experimentos en casa o lo deja para la facultad?
Yo hago las dos cosas. A mí me gusta mucho la investigación, es a lo que me dedico, soy investigadora y profesora, pero yo también me dedico a hacer cositas en casa, siempre he jugado con mis hijas, siempre he hecho experimentos sencillos y me gusta ir a los coles, de hecho lo hago, y jugar con niños pequeños a hacer ciencia. Es muy divertido.
No, hay que recomendarlo, con precaución, eso sí, ¿eh?
Sí, claro, siempre con cosas inofensivas, pero es muy facilito hacer experimentos inofensivos completamente y que dejan muy sorprendidos a los niños y simplemente les despertamos la curiosidad científica.
Hay un programa en televisión, ¿no?, que se ha hecho muy famoso por esos experimentos. Me imagino que a usted le gustará mucho, ¿no?, verlo todas las noches. Me refiero al Hormiguero, por supuesto.
Claro. Sí, el Hormiguero es una maravilla porque pone en horario de máxima audiencia cosas divertidísimas y que tienen una base científica muy sólida. Es decir, que el hecho de que sean divertidas no significa que sean poco serias en absoluto, hacen cosas muy serias y con una base científica sólida.
Siempre dicen que hay que tener cuidado, por supuesto, y luego también siempre cuentan que tienen un gran grupo de profesionales, de lo que estamos hablando precisamente, para poder preparar esos experimentos, que esto no es ninguna broma, todo lo contrario.
No, claro, todas estas cosas hay que prepararlas con criterio. O sea, no se puede recurrir a hacer el primer experimento que uno encuentra en Internet de una manera totalmente desinformada. Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es siempre con las medidas de seguridad y siempre bien informados y siempre estando muy seguros de que nadie corre ningún riesgo, claro que sí.
¿Hasta cuándo tenemos actividades en la Semana de la Ciencia?
Pues es que hoy es el último día. Terminamos esta tarde a las 7 de la tarde.
Quedan unas horas, por tanto, ¿no?
Quedan unas horitas.
Bueno, ¿el balance lo podemos casi hacer ya? ¿Positivo, María José, para usted?
Pues muy positivo. Mira, hemos recibido... Cuando lanzamos, nosotros todos los años en septiembre lanzamos el llamamiento, escribimos a todos los institutos y les decimos, tenemos esta actividad disponible para tal semana de noviembre. Bueno, pues este año hemos recibido tal avalancha de solicitudes que hemos tenido que realizar un sorteo para poder recibir con la capacidad que nosotros tenemos. Y aún así hemos recibido en 4 días, vamos a recibir porque no hemos terminado todavía, terminamos esta tarde, vamos a recibir alrededor de 300 estudiantes de secundaria en nuestras instalaciones. Y todos ellos van a hacer todas las actividades, con lo que eso lleva de organización. Además, esto sería imposible sin nuestros estudiantes. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímicas se están portando como campeones. Tenemos 100 estudiantes involucrados en esto. Son ellos los que explican las actividades a los otros estudiantes para decirles, mira, yo estudio ciencias y mira qué cosas hago. Entonces, tenemos a un montón de estudiantes involucrados, 50 profesores, estudiantes de doctorado, los números son fantásticos. Y nos dicen los profesores de instituto que acompañan a los chavales que está muy bien y que se lo están pasando muy bien, y nosotros encantados de que les guste.
No me extraña, buen ambiente, gente joven que siempre da alegría y evidentemente con alumnos llegados de institutos de toda Castilla-La Mancha, porque cada rinconcito de Castilla-La Mancha está representado en esta Semana de la Ciencia.
Sí, la verdad es que sí, hemos recibido solicitudes de todas partes, por desgracia, como te digo, no hemos podido recibir a todos, pero tenemos gente de Cuenca, de Ciudad Real, de Toledo, de todas partes.
Hablemos de la investigación, porque siempre es importante y me gustaría que usted nos profundice en ese objetivo, que es llamar la atención de nuestros jóvenes y que en un futuro tengamos mejores investigadores y que sean curiosos. Curiosos ya lo conseguimos con la Semana de la Ciencia, pero hay que hacer mucho más. Luego estudian la carrera y después, ¿qué, María José?
Bueno, pues después lo que hay que hacer si uno quiere seguir en el mundo de la investigación, lo normal es hacer un máster que permita después acceder a un doctorado. Y hacer un doctorado, que son 3 años de investigación normalmente, y una vez que se tiene un doctorado, pues hay que optar a una plaza, bien en la universidad, una plaza de investigador, bien en la universidad o bien en el consejo. Aunque normalmente, entre una cosa y la otra, los investigadores solemos salir al extranjero o a otra universidad a formarnos en cosas que no nos han enseñado en nuestra propia casa. Estar en varios sitios siempre es enriquecedor. Pero claro, luego hay que poder volver.
Sí, exacto, hay que formarse fuera, eso está fenomenal, pero hay que poder volver, que lo ha dicho usted perfectamente. ¿Se puede volver? ¿Se está volviendo o no?
Es muy duro. La cosa está muy complicada, porque desde que nos azota la crisis, los fondos que se ponen en investigación son menos, y al ser menos, pues no salen plazas de investigadores. Entonces la población investigadora está envejeciendo, porque la gente joven no tiene puerta de entrada al sistema de investigación. Entran algunos, pero desde luego está entrando muchísima menos gente.
¿La solución desde su punto de vista?
Inversión. Tenemos que meter dinero en investigación. Si no hay inversión económica es imposible que esto mejore, porque a los investigadores comen todos los días y hay que pagarles. Entonces, si no hacemos una inversión económica importante en investigación, no podemos hacer que el sistema mejore.
¿Cuál es el perfil del investigador? ¿Suelen ser más hombres, más mujeres? ¿Son ratones de biblioteca o ni mucho menos?
Pues la verdad es que hay de todo. Es como en cualquier otro colectivo. Seguro que en el colectivo de los abogados hay de todo. Pues en el colectivo de los científicos hay de todo. Pero en cuanto a hombres y mujeres, bueno, pues yo no, la verdad es que no conozco las estadísticas, pero yo creo que la cosa está ahí. Las mujeres sí que nos dedicamos bastante a investigación. Lo que sí que es cierto es que hay un techo de cristal. Digamos que en investigación, como en todo, hay una serie de estamentos. Entonces, en los estamentos altos, las mujeres llegan con más dificultad. Creo que las estadísticas lo apoyan, pero en este momento. No tengo esos datos.
No, lo corroboro yo, que en los estamentos altos hay más hombres que mujeres, eso seguro. Y luego sí que es cierto que estudiar la carrera la estudian más mujeres que hombres en líneas generales. Por lo tanto, hay más mujeres, pero cada vez, bueno, se intenta igualar más. Por supuesto que los hombres también estén investigando y mucho. María José, para finalizar, quedan unas horas de Semana de la Ciencia. Recuérdenos lo que tenemos por delante y de lo que van a disfrutar nuestros chavales, esos chicos de muchos institutos que están llegando también hoy a Toledo a la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues por ejemplo, el grupo que vamos a recibir esta tarde, con este día tan maravilloso que nos está haciendo de sol, lo primero que va a hacer, sí, va a ser, les vamos a contar los ciclos de inundación del Tajo. Les vamos a enseñar los distintos ciclos de inundación que ha habido, hasta dónde ha llegado el agua, qué lo provoca, etcétera. Después van a pasar a ver la depuradora del campus. Este campus tiene una depuradora y se les puede explicar cuál es el método de depuración de aguas residuales.
Ajá.
A continuación les vamos a dar una vuelta por la senda del Tajo, para que visualicen especies vegetales y animales. Les vamos a explicar el pequeño ecosistema que se ve desde un determinado punto, y a continuación nos vamos a llevar a ver una torre meteorológica y les vamos a decir que en este campus se lleva a cabo una investigación en meteorología muy importante y cómo se recogen los datos y cómo se tratan. A continuación les vamos a llevar a hacer unas quemas y van a llevarse las semillas a su casa una vez pasadas por el fuego, para ver cómo va evolucionando eso, cuáles germinan y cuáles no. Y de ahí van a pasar a los laboratorios, digamos, más químicos y bioquímicos, a hacer extracción de ADN, visualización de genes, pilas de hidrógeno, luminiscencia tipo CSI, en fin, los vamos a tener durante cuatro horas entretenidos, sí.
Planazo esta tarde para estos chicos, como estos últimos cuatro días, gracias a la UCLM, la Universidad de Castilla-La Mancha. María José Ruiz, gracias, enhorabuena por estos cuatro días y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El reencontrarnos de nuevo, lo que faltaba era tiempo para este amor que es eterno. Recuerdo te ofrecí ese mes de octubre en Londres, ya te llevo a tu nombre. No me olvido de tus besos ni cuando...
Inconfundible es Carlos Baute. Productores, distribuidores, asociaciones y profesionales vinculados al cultivo de la cebolla se han dado cita en Bolaños en el tercer día de la cebolla. Queremos hablar de este producto, por supuesto, un producto indispensable, con Luis Fernando Rubio, es el gerente de la Asociación de Productores de Cebolla de Castilla-La Mancha. Luis, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, toda esta jornada, tercer día de la cebolla, celebrado ayer en Bolaños, que es el pueblo español y europeo de la cebolla. No me lo puede usted negar.
No, al contrario, es una de las principales zonas productoras que tenemos en Castilla-La Mancha y es un pueblo que prácticamente el cultivo de la cebolla lo consideran un cultivo social.
Por eso casi es la capital europea de la cebolla y estamos encantados. Bolaños de Calatrava. Bueno, ¿qué tal ayer la jornada?
Bien. Se desarrolló muy bien, con bastante asistencia y gran interés por parte de los habitantes.
Hablando de la cebolla, de este producto que usamos mucho en casa, en las cocinas, para comer o para cenar, ¿cuáles son los retos de la cebolla de Castilla-La Mancha en concreto, Luis?
Bueno, pues los retos principalmente es organizarse, conseguir una estructura del sector lo mejor posible, lo más clara posible, y conseguir que se reconozca el origen de la cebolla. El origen de la cebolla es castellano manchego, aunque en los mercados principalmente exteriores no se conoce que el origen es en Castilla-La Mancha. Por eso, en esta jornada lo que hicimos fue presentar al público general la marca de calidad colectiva Cebolla de la Mancha, que va dirigida precisamente a en este sentido.
Sí, lo hizo usted muy bien. Cometemos el error de siempre, no sé si coincide usted conmigo, Luis Fernando, hacemos buenas cebollas, pero al final mucha gente no sabe que son nuestras, Cebolla de la Mancha, como bien dice usted.
Correcto, cuando viajas al extranjero, sobre todo para intentar comercializar la cebolla de aquí de Castilla-La Mancha, la mayoría de la gente piensa que se produce en otra región y que la cebolla española procede de otra región. Y no tienen en cuenta que 9 de cada 10 cebollas que se exportan son de origen Castilla-La Mancha, porque es principalmente la cebolla que tiene la calidad para poder alcanzar esos mercados.
Hablaba usted de organizarse, hablamos de la unión, claramente, de todos los productores, distribuidores, asociaciones. ¿Esa unión no existe realmente todavía a día de hoy, a punto de entrar en 2016?
Lo que necesitamos es la creación de una organización interprofesional dentro del sector, que es la que regule las relaciones dentro de los varios ámbitos que tienen el mercado. La creación de la interprofesional ya se viene impulsando por parte de la asociación nuestra durante hace ya 2 años aproximadamente, y vamos a intentar a ver si la podemos poner en marcha para el año que viene, porque es principal el poder organizar no solamente el sector de manera administrativa, sino también de manera de los contratos que se pueden realizar para poder sacar un beneficio a cultivo.
Llevan 2 años luchando en conseguirlo. ¿Por qué tanto tiempo y todavía no se ha conseguido, Luis? ¿Cuál es la clave?
Sí. Principalmente porque el producto de cebolla, los productores de cebolla, no existe un registro, hasta la actualidad no existe un registro de cuáles eran productores de cebolla. Antes simplemente se marcaba una casilla en la declaración de cultivo donde ponía otras hortalizas.
¿Sí?
Y ahora sí ya se tiene que marcar el cultivo de cebolla.
Ahora se especifica, ¿no?, por así decirlo.
Sí, ajá. Se especifica, con lo cual ahora ya vamos a poder acceder a estos listados para poder regular todo el sector.
En toda España se consume cebolla, por supuesto. ¿Y fuera de España, dónde se venden y dónde se consumen las cebollas de Castilla-La Mancha?
Pues mira, este año ha sido un año muy especial porque, aunque nuestros principales mercados son los que exigen la máxima calidad, que es Reino Unido y Alemania, este año hemos empezado a enviar hasta incluso a Malasia.
¿A Malasia?
A Malasia. Hemos enviado a Malasia, hemos enviado a Taiwán. Estamos enviando regularmente cebolla de Castilla-La Mancha a Emiratos Árabes, que la están demandando un montón. Y luego un mercado muy importante que hemos tenido también este año abierto ha sido el mercado de Brasil.
Qué bien, ¿no? Malasia, Taiwán, Brasil, mercados nuevos en definitiva, o por lo menos que no eran antiguamente consumidores de cebolla, y eso puede ser algo muy positivo para Castilla-La Mancha.
Claro, sobre todo para el volumen de producción que tenemos, es muy positivo para poder encontrar una buena salida a este producto.
Luis, para finalizar, nos emplazamos a verano con este titular. Ya tenemos constituida la interprofesional de la cebolla. ¿Se puede decir que lo conseguiremos antes de verano o hay que esperar?
Sí, pues nosotros fuera, incluso antes del invierno, pero va a ser complicado y bueno, en eso estamos.
Confiemos. Bueno, está luchando, por supuesto, en este caso Luis Fernando Rubio, como responsable gerente de la Asociación de Productores de Cebolla de Castilla-La Mancha, que se consiga esa interprofesional. Estaremos atentos y seguiremos contándolo en la sintonía de COPE. Luis, gracias por las explicaciones y a seguir consumiendo mucha cebolla. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera.
Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana. Muy buenas tardes.
La mañana.